Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hola, bienvenidos a este miércoles 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, del 2022, en el que no les extrañará que estemos observando las elecciones norteamericanas de medio término, aunque ya les adelanto que el desenlace definitivo vamos a tardar en conocerlo, porque el recuento de los estados, Pensilvania, Georgia, que van a ser claves para la mayoría del Senado y se van a prolongar durante días. Incluso puede que Georgia vaya a una segunda vuelta. A esta hora parece que se puede hablar de una victoria de los republicanos ajustada, pero suficiente en la Cámara de Representantes, ahora mismo 193 contra 169. La mayoría está en 218. Y el Senado se renueva en un tercio de senadores. Y ahora mismo parece que el resultado es favorable a los demócratas en un escaño. Ya veremos cómo acaba esta cuestión. Saben ustedes que, bueno, realmente, si la Cámara de Representantes, que es la que controla la pasta, para que nos entendamos, está en manos de los republicanos, pues es verdad que le hace más difícil la gestión al señor Biden. Y que un resultado como este podría añadir un poco de intención al señor Trump, Donald Trump, para volver a presentarse a las elecciones, aunque le ha salido un competidor muy claro, que es el señor Ron DeSantis, gobernador de la Florida, que ciertamente es la gran esperanza de los republicanos, pero ya desde hace 2 años, y por su gestión en el estado de la Florida, es de los pocos estados que aumenta espectacularmente su población, PIB, per cápita, su política fiscal de las más atractivas del país. Apúntense ese nombre porque realmente tiene futuro. Bueno, el líder republicano en la Cámara ha salido para decir que han ganado en la Cámara de los Representantes. Aquí en España, un par de cosas importantes. Miren, una de ellas en torno al ministro Fernando Grande Marlaska, que está viviendo su momento más delicado desde que es ministro de Interior. No le han faltado escándalos en su penosa trayectoria política. Fue acercarse al sanchismo, ponerse al servicio del sanchismo, y toda su trayectoria, su crédito personal como juez independiente que lo fue, hizo grandes servicios para la sociedad española, quedaron pulverizados. Cesó a funcionarios intachables como López de los Cobos, amparó la manipulación de informes para ocultar agresiones a militantes de Ciudadanos durante una manifestación del 8 de marzo, validó la ridícula campaña de supuesta violencia política contra el gobierno con el circo aquel de las balas y de la navajita pintada de rojo que se hizo de aquellas balas, que las envió a la antesala del ministro del Interior. Pero por encima de todo, Grande Marlaska ha protagonizado sin el menor titubeo, el acercamiento masivo de presos etarras al País Vasco, que es el paso previo a su puesta en libertad. Dicen que Sánchez hace tiempo que se lo quiere quitar de encima, pero que no encuentra recambio. Bueno, ya no lo sé. Ahora Marlaska se encuentra en una situación delicada, porque son los socios del gobierno los que le han puesto en el disparadero a propósito de la avalancha de inmigrantes que se registró en Melilla en junio, que se saldó con 23 fallecidos reconocidos oficialmente, aunque se hablan de más. Cuando pasaron los hechos, ¡oh, qué novedad! Marlaska mintió. Bueno, hizo lo mismo que hace Sánchez y todos los miembros de su gobierno a todas horas. Mentir, sin recato, con descaro. Mentir de forma gratuita, incluso innecesaria. Mentir por mentir. En vez de explicar los hechos y asumir alguna responsabilidad, se la hubiera. Dijo entonces Marlaska que todo lo ocurrido era responsabilidad sobre todo de Marruecos, porque los hechos habían ocurrido en Marruecos y no en España. Y ahora hemos sabido que los hechos ocurrieron en territorio español. incluso que gendarmes marroquíes llegaron a actuar en territorio español para devolver a Marruecos a los inmigrantes que protagonizaron la avalancha. Pintado que el ministro nos ha mentido tanto, ya no sabemos si podemos creerle cuando dice que no hubo fallecidos en territorio español. Y menos si esos cadáveres fueron arrastrados de vueltas a Marruecos, como sugería un documental de la BBC. Miren, PP y Vox han pedido la dimisión del ministro por mentiras sobre el caso, pero son los socios del gobierno. Podemos, Esquerra, Bildu, sobre todo Bildu, quien está impulsando una comisión de investigación sobre este asunto. Y esto no deja de ser una paradoja moral. Pensará Marlaska que tanta dedicación a Bildu, a los presos de ETA, se la pagan ahora con este acoso a propósito de los hechos en Melilla. Y lo mismo podría decir de los independentistas. Les entregó la cabeza de Pérez de los Cobos y no le ha servido de nada. Tanta obediencia a tanto indeseable. Y ahora se ve en la picota sin la menor contemplación. Ya saben cuál es el refrán. De bien nacidos es ser agradecidos. Y Marlaska lleva mucho tiempo haciendo favores a quien no se lo merece. Seguramente por orden directamente de su jefe, el tal Sánchez. Pero está notando en su escozor las consecuencias de todo ello. No olvidemos que la campaña de Bildu es contra las fuerzas de seguridad del Estado. Y ahí habría que andar un poco con cuidado a la hora de ponerse al lado de esos individuos. Bueno, ayer se celebró el mitin semanal del Consejo de Ministros. Desde la llegada al poder de Sánchez, se ha perdido las más elementales normas de cortesía, de respeto en el uso de las instituciones, y un ejemplo pues es haber convertido las ruedas de prensa del gobierno en una sarta de ataques a la oposición, y cuanto mejor le va a la oposición, más ataques recibe del gobierno. Lo de ayer en la Moncloa fue un mitin en toda regla. Nadie comentó lo que aprobó el gobierno, porque seguramente era irrelevante. Pero si algún acuerdo del Consejo hubiera tenido importancia, es el propio gobierno el que se la quitó al dedicar todo su esfuerzo en atacar a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso. Son ataques exagerados, fuera de lugar, con datos sesgados, con un tono demagógico que chirría en una sede oficial. Ayer lo protagonizó la ministra de Sanidad del gobierno que peor ha afrontado la pandemia en todo nuestro continente. Cualquiera diría que el gobierno ha dejado de gobernar para dedicarse en cuerpo y alma a atacar a la oposición. Y más allá de la propaganda, si miran ustedes los hechos, verán que hay razones para el nerviosismo en la Moncloa. El lío entre Yolanda Díaz y Podemos no remite. Y supone que se debilita la muleta del PSOE. No solo de Sánchez, sino de buena parte de los varones autonómicos que se juegan su continuidad en las próximas elecciones de mayo. Ayer Yolanda Díaz rechazó las críticas de Iglesias, que tildó de política pequeña y divisiva. Toda la pretensión de Yolanda Díaz, de su plataforma, esta, de su marido. Y además, a estas alturas, el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid es un culebrón donde se empieza a rozar el ridículo. Ayer Juan Lobato adelantó que la candidata será una mujer, y todo parece indicar que le va a caer el regalito a la ministra de Industria, Reyes Maroto, la de la navajita con la sangre, ¿no recuerdan?